La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Hoy Madrid capital, se engalana para celebrar la fiesta de la Almudena. La fiesta en la que se hace honores a la madre de los madrileños y que, bueno, según cuenta la tradición, nos habla de una imagen que fue encontrada en el año 1085 durante la conquista de la ciudad de Madrid por el rey Alfonso VI de León. La Virgen ha recorrido esta mañana el camino que la lleva de la catedral a la Plaza Mayor. Y después, ya sabes, la tradicional misa en la que todo el mundo tenía puestos los ojos en la alcaldesa de Madrid, Emanuela Carmena. La gran incógnita tras el desplante que hizo el pasado verano durante la fiesta de la Paloma era si asistiría o no. Y pese a que ella dijo que sí que iba a ir, todavía no estaba del todo claro. Manuela Carmena ha ido y esto es lo que ha dicho.
Un compromiso, por tanto, de que nuestro querido Madrid sea un lugar de reposo para el agotado, con techo para el desahuciado, con amistad para el abandonado, con esperanza para los sin techo y con abrazos acogedores para los refugiados. Un lugar, en definitiva, en el que no se huya del sufrimiento del otro y en el que la lucha por la justicia sea un común de todos los que habitamos esta hermosísima villa.
Un discurso de apertura, de brazos abiertos, que viene muy bien en un día como el de hoy, lunes 9 de noviembre, en el que ya han aterrizado en España los primeros refugiados que llegaban desde Italia. Son las 12 y 8 minutos. Recibe el saludo de Beatriz Pérez, que tiene el nombre de todo el equipo, y en el control técnico Rosa Muñoz y en la producción Ismael Figueroa. Una hora y media vamos a estar contigo para contarte historias de nuestro Madrid y de su comunidad. Y seguimos de fiesta en la capital hoy, pero en esta ocasión porque por fin han llegado a un acuerdo el grupo chino Wanda con el consistorio madrileño. Acuerdo que tiene que ver con el famoso edificio España. Finalmente, los empresarios chinos van a respetar este edificio de finales de los 40, símbolo del skyline de Madrid. Ya no, pero en tiempos, fíjate, llegó a ser el edificio más alto de Europa. El plan inversor chino, lo que tienen previsto hacer allí es construir un rascacielos de 117 metros de altura, alrededor de 300 viviendas y un hotel de más de 20.000 metros cuadrados. Ah, y también un centro comercial de 5 plantas. ¿Cuándo? Bueno, pues parece que la cosa es inmediata. Antes de que acabe el año empezarán ya las obras, aunque de momento no conocemos los términos del acuerdo al que han llegado ya el magnate chino Wang Jianlin, su propietario, con el consistorio madrileño. Y cambiando de tema, ¿te acuerdas que hace unos días hablábamos del municipio de San Sebastián de los Reyes, también de Torrelodones o de Las Rozas, precisamente porque estaban siendo invadidos por jabalíes? Bueno, pues parece que la solución a esta superpoblación, que ya ha abandonado los montes para ocear en nuestros jardines, pasa por abatirlos, pero con arcos y con flechas. ¿Sí? Igual que si fuera un capítulo de Asterix y de Obelix. Y es que su población alcanza los 30.000 ejemplares, repartidos sobre todo en el noroeste de la Comunidad de Madrid. Para detener su avance, la Consejería de Medio Ambiente ha autorizado excepcionalmente su caza con arco en el entorno de los núcleos urbanos. De ello ya se encargan los miembros expertos de la Federación de Caza Madrileña. El último ayuntamiento en ampliar este permiso hasta el 30 de noviembre ha sido el de San Sebastián de los Reyes. Y precisamente con su concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández García, hablábamos hace unos días.
Que el jabalí es un animal que tiene unas grandes fases de reproducción, puede llegar a tener entre 6 y 12 crías a lo largo del año. Y por otro lado, el problema de no haber un control natural a esa población. No existe un depredador natural, el lobo ha dejado de estar por nuestros campos y por nuestras montañas en todo lo que es la Comunidad de Madrid, y tanto el lobo como el oso son los depredadores naturales del jabalí. Y la verdad es que uno tiene un sentimiento a veces un poco de Obélix persiguiendo jabalíes.
Bueno, pues ya lo ha dicho el concejal. Son algunas de las noticias de esta jornada de lunes, no son las únicas, las iremos desgranando poco a poco. Vamos ahora con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT, nos espera Anselmo Mancebo, que buenas tardes.
Buenas tardes, sigue la tranquilidad en este día festivo en la capital. No hay problemas para circular, apenas hay tráfico, de momento nivel de servicio blanco.
¡Ay, qué bonito está el mapa de la Comunidad de Madrid! Todo lleno de solecitos, ¿verdad? Una temperatura casi casi primaveral, la que tenemos este lunes en toda la región. Cielos despejados, esa va a ser la tónica durante los próximos días. Ya sabes lo que dicen del veranillo de San Martín. Aunque hay quien dice que lo del veranillo de San Martín es la primera vez que lo oye. Pero bueno, ¿no era el de San Miguel? Tenemos a estas horas 15 grados en Alcobendas, 15 grados también en Alcalá de Henares. Más alta, fíjate, es la temperatura en el norte de la comunidad, con 19 grados en La Cabrera y en San Lorenzo del Escorial. Hablando de temperaturas primaverales, en San Martín de Valdeiglesias están disfrutando a estas horas de 22 grados, 18 en Aranjuez, y en la capital, donde están nuestros estudios, hoy tenemos 17 grados. Para mañana vamos a tener un martes con los cielos poco nubosos, prácticamente despejados, y con las temperaturas con pocos cambios.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres padre de niños pequeños, seguro que en las últimas semanas has oído hablar de la vacuna del meningococo B. Desde el pasado 1 de octubre se ha puesto a la venta en las farmacias de España esta vacuna, conocida como PSER. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Bueno, pues que en menos de un mes se ha agotado en todas las farmacias del país y al parecer vamos a tener que esperar un tiempo hasta que la vuelvan a tener, porque no es una vacuna que se fabrique con rapidez. Sobre ella, ¿qué decirte? Bueno, pues a los padres nos surgen muchas dudas. La primera es si el Ministerio de Sanidad ha decidido dar luz verde a que se venda libremente en las farmacias, porque la considera importante. ¿Por qué no se incluye en el calendario vacunal? Para que se la puedan poner todos los niños y no solo los papás que puedan pagarla. ¿No es acaso prioritario inmunizar al grupo? Y en segundo lugar, ¿cómo puede ser que en menos de un mes esté ya agotada? ¿De qué reservas estamos hablando? Nos acompaña a través del teléfono el doctor David Moreno, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. ¿Qué tal? Buenos días, doctor.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué no se había incluido antes esta vacuna en el calendario?
Bueno, los pediatras, la asociación a la que represento, pues es la solicitud que hacemos, que la vacuna esté incluida en el calendario, porque es una vacuna que pensamos que debe ser administrada a todos los niños y no sujeta a que los padres tengan posibilidades económicas de comprarla o no. Esto es una cosa que evidentemente está encima de la mesa del Ministerio y de las comunidades y que tienen ellos que decidir su inclusión en el calendario. Pero la propuesta de los pediatras es que entre en calendario.
Claro, es que no lo hemos dicho, pero cada dosis de la vacuna cuesta 115 euros. Con estos precios es complicado que se inmunice el grupo, porque a lo mejor tú se la puedes poner a tu niño, pero en la misma clase comparte con otros niños cuyos papás no pueden abonarla. Entonces, conseguimos
Efectivamente. Esto, evidentemente, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de meningitis, y con este tipo de vacunas, pues yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo posible desde el punto de vista de la administración para que todos los niños la tengan y no haya un caso de meningitis en un niño no vacunado. Esto sería una cosa que costaría mucho aceptar por parte de la sociedad.
Uh-huh. Pero es un tipo, en el calendario vacunal hasta ahora sí que había una vacuna para la meningitis o contra la meningitis, pero no era esta, para que entendamos la diferencia.
Un poco para que la gente lo entienda en pocas palabras, hay cuatro bacterias que pueden producir meningitis aquí en nuestro medio, en España. Cuatro bacterias. De esas cuatro bacterias, tres ya tenemos cubierta con las vacunas: Haemophilus influenza, meningococo C y neumococo, la vacuna prevenar que todo el mundo conoce por su nombre, y faltaba la cuarta, y que, como estamos hablando, pues acaba de llegar, que es el meningococo B.
La Asociación Española de Pediatría recomienda ponerla. Sin embargo, hay centros de salud donde no se está informando sobre ello. ¿Esto a qué se debe? ¿Se pierde la información en el camino?
¿Sobre la vacuna del meningococo B?
Sí.
Acaba de llegar la vacuna. Me imagino también que dependiendo de cada centro de salud, pues la información se va dando conforme va llegando la información por parte también del laboratorio, por parte también de nuestra asociación de pediatría. Habitualmente los pediatras suelen informar de todas las vacunas que hay en calendario y que no hay en calendario. Eso es la tónica habitualmente general.
Es una vacuna indicada para poner a los bebés desde los 2 meses de vida. ¿Quiénes son los grupos de riesgo?
Los grupos de riesgo fundamentalmente son precisamente los niños pequeños. Son los que más casos de meningitis suele haber, y además una meningitis en un niño pequeño suele ser potencialmente puede ser más grave que en un niño mayor o en un adulto. Por tanto, nuestros esfuerzos fundamentalmente van dedicados a intentar que los mejor vacunados sean precisamente los niños pequeños, los niños por debajo de 1 o 2 años.
¿Y cómo se contagia?
Por vía respiratoria, como todos los casos de meningitis, de bacterias que producen meningitis, se producen contagios por vía respiratoria. Nosotros somos portadores, muchas personas son portadoras de esta bacteria sin que le produzca ningún problema, pero si esa bacteria se traslada a un niño pequeño o a alguna persona que en ese momento, por lo que sea, no puede defenderse bien ante esa bacteria, pues puede producirle meningitis.
Si nuestro hijo no está dentro de los grupos de riesgo, porque quizás pues es mayor de 2 años, ¿recomienda también la asociación ponerle igualmente la vacuna?
Sí, efectivamente. El problema de esta meningitis es que el riesgo no es cero en cualquier edad. Es decir, cualquier persona, fundamentalmente los niños, pueden tener en cualquier momento una meningitis. No está restringida solamente a los niños pequeños, sino que desgraciadamente cualquier persona puede padecer una meningitis por esta bacteria.
Uh-huh. Y es cierto que cuanto mayores son los niños, se les pone menos dosis porque su sistema inmunológico está ya más preparado.
Eso pasa con habitualmente toda la vacuna. A niños pequeños hace falta poner más dosis porque su sistema inmunitario no responde tan potentemente como cuando son niños ya más mayores o adultos, y eso hace que en niños pequeños haya que poner más dosis y en niños mayores y adultos haya que poner menos dosis.
Para los papás que todavía tienen dudas, ¿efectos secundarios de esta vacuna?
Esta vacuna puede producir fiebre, como pasa con el resto de vacunas, y puede uh-huh. producir también dolor en la zona donde se pone el pinchazo. Es cierto que esta vacuna se ha visto que produce algo más de fiebre, es decir, hay más niños que van a pasar fiebre después de la vacunación que las vacunas a las que estamos acostumbrados en calendario y fuera de calendario. Pero ese porcentaje tampoco es muy diferente, es decir, que quedarse un poco con la cabeza de que hay algo más de posibilidades de que le dé fiebre que el resto de vacunas y ya está. Pero suele ser una fiebre bien tolerada, que dura habitualmente menos de un día y que se pasa bien con los antitérmicos habituales y no hay que preocuparse más.
Y ya por último, ¿efectividad de la vacuna?
Este tema, esta pregunta es complicada. Cuando sale una vacuna de la meningitis, habitualmente no se sabe exactamente la efectividad que tiene, porque al ser una enfermedad muy infrecuente, se debe vacunar a una población muy grande, habitualmente la de un país entero, para ver en 1 año, 2 años, si esa vacuna realmente es efectiva o no. La pregunta sería, entonces, ¿y cómo sabemos antes de ponerla si va a ser efectiva o no? Esto se estudia en ensayos clínicos. Se pone la vacuna a una cantidad de niños y se les mide en su sangre cuántos anticuerpos, cuántas defensas producen contra la vacuna. Con esta vacuna se ha hecho lo mismo que el resto de vacunas de la meningitis. Se ha visto que producen anticuerpos de forma eficaz en las personas que se vacunan, en los niños que se vacunan, y por tanto es de esperar que ocurra lo mismo que ocurrió con las vacunas contra la meningitis que ya se administran desde hace ya más de 10 años, que proteja contra la meningitis de forma efectiva.
Muchísimas gracias, doctor, por habernos resuelto todas estas dudas. Hablamos con David Moreno, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Desde el pasado 1 de octubre ya sabes que hay una nueva vacuna que no está todavía dentro del calendario vacunal, pero que puede proteger a nuestros niños de contagiarse de la meningitis, que es la vacuna contra el meningococo B. En estos momentos está agotada prácticamente en el 100% de las farmacias. Lo cierto es que ha habido un desbordamiento, ¿no?, para las farmacias. ¿No se preveía a lo mejor tanta demanda?
Pues efectivamente, la verdad que, y son palabras textuales del laboratorio, no esperaban que hubiese tanta demanda de las familias españolas. Yo creo que no contaban con que las familias españolas son muy vacuneras, muy vacunólogas, y vacunan de las vacunas que haga falta a sus bebés con tal de protegerles y efectivamente pues va a hacer falta producir muchas más vacunas de las que se había pensado producir para España.
Gracias, doctor. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que lo bueno y lo que importa están los besos. Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos.
Hace muy poquitos días conocíamos que el filósofo y pedagogo José Antonio Marina se había encargado de elaborar el libro blanco de la Fundación Docente. Un análisis profundo sobre la figura del profesor en nuestro país. Marina afirma que los profesores deberían ser evaluados periódicamente, que esta no puede ser una profesión estancada, que los buenos profesores no pueden cobrar que lo mismo que los malos y que deben actualizar su formación a lo largo de toda su vida. Eso nos ha llevado a plantearnos el tema de hoy para nuestro espacio de entrenamiento de emociones. ¿Qué puede hacer un profesor para sacar lo mejor de los alumnos que tiene a su cargo? Qué complejo, ¿eh? Rosa Quintana, coach experta en habilidades de comunicación, hábitos saludables y autoestima. ¿Qué hay? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Buenos días a todos.
Ay, madre mía, a mí toda mi admiración para los profesores y los maestros, en los cuales los padres delegamos a nuestros niños durante muchas horas. Y lo difícil que es calar en las generaciones menudas, ¿no? Y que llegue, pues eso, el mensaje que quieren transmitir los profesores, de formación, de información y de que también ellos colaboran junto con los padres a hacer personas. ¡Qué difícil!
Sí, fíjate, a mí me gusta mucho eso que has dicho, los profesores y los maestros. Y me encantaría que cada profesor se esforzase por ser un maestro de vida para cada alumno.
¿Cuál sería el papel del profesor desde el punto de vista del coaching?
Pues, a ver, el coaching es una metodología que ya hemos visto en otras ocasiones que se centra en conseguir el máximo desarrollo de cada persona en todos los campos, en el campo profesional y también en el terreno personal. En el coaching, ¿cómo trabajamos? Lo hacemos trabajando el desarrollo y el crecimiento, centrándonos en conseguir objetivos uno tras otro, en superar obstáculos y también en buscar la mejora continua. Por tanto, desde la perspectiva del coaching, desde nuestra perspectiva como coaches, el papel del profesor es que los alumnos consigan lo que se van proponiendo, que podría ser, uno, sacar buenas notas, dos, aprender a amar todas las asignaturas, cada una en su medida, dependiendo de las preferencias que tenga cada persona, pero que no haya asignaturas que se conviertan en un elemento que nos haga la vida imposible. Otro objetivo, otro pasito a dar, podría ser tener una relación sana con los compañeros. Y una vez unidos todos los objetivos que se vayan proponiendo, alcanzar la meta, que sería llegar a ser adultos sanos, que han culminado su formación con éxito, que han disfrutado y crecido con el aprendizaje y que están satisfechos consigo mismos.
¿Se puede hacer algo para sacar lo mejor de la persona que tenemos enfrente, en este caso de los alumnos?
Hombre, yo creo que se puede hacer mucho.
¿Cómo sacamos brillo?
¡Ay, qué bueno! Sacar brillo, hacer que la gente brille. Pues mira, lo primero que creo que debe plantearse es que el profesor debe tener alma de líder. ¿Y qué es un líder? Un líder es aquel que acompaña, que predica con el ejemplo, que consigue que cada persona dé lo mejor de sí en cada situación, porque se centra en el desarrollo del talento único que tiene cada individuo. Decía Einstein, a mí me gusta mucho esto, que si juzgas a un pez por su capacidad y su habilidad de escalar un árbol, ese pez va a vivir su vida entera creyendo que es un estúpido, porque lógicamente un pez no puede escalar árboles. El profesor debe ser el líder que mire al alumno desde sus talentos y no desde sus limitaciones. Le tiene que ayudar a mejorar en lo que se le dé peor, pero sin juzgar, sin criticar. Debe ayudarle a ver las oportunidades que hay y animarle a que las aproveche. Puede utilizar modelos de trabajo en el aula que estén basados en localizar puntos fuertes. Y creo que también un buen profesor debe dar a sus chicos más información de la que vienen los libros.
El extra, que les va a hacer brillar y destacar con lo mejor que tienen dentro. Bueno, ¿y cómo combatir la llamada crueldad de los niños cuando, por ejemplo, ridiculizan a un compañero porque no sabe hacer algo?
Ah, esto es muy frecuente, es verdad, lo que se dice, ¿no?, la crueldad de los niños. A ver, partimos de la base de que en las escuelas desde la primera infancia, en mi opinión, debería enseñarse inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional ayuda a manejarse en la vida, ayuda a...
¿Obligatorio?
Claro, 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 es que la inteligencia emocional es una de las más importantes porque ayuda a no ocultar las emociones, ayuda a que las identifiquemos, a que los niños reconozcan lo que sienten, a que lo identifiquen y a que lo gestionen en su propio beneficio y algo muy muy importante a tener en cuenta, en el beneficio del entorno. Como esto nos enseña, los niños lo van aprendiendo a trompicones o no aprenden inteligencia emocional. Bueno, ya que tenemos que jugar con las cartas que tenemos, lo que el docente puede hacer es enseñarles, por ejemplo, asertividad, que es la capacidad de defender tus derechos sin menoscabar, sin perjudicar los derechos del otro, la capacidad de decir no cuando quieres decir no y hacerlo sin herir los sentimientos del otro, y también trabajar la empatía, el ponernos en el lugar de la otra persona, entendiendo sus emociones y pensando en cómo ayudarle a superar su obstáculo. Cuando un niño ayuda a otro, Beatriz, y cuando los adultos ven esto, le reconocen ese esfuerzo y le hacen ver el impacto positivo de lo que ha hecho, ese niño se siente válido, se siente capaz, siente que ocupa un lugar importante y que lo que hace es muy útil, es decir, crece y es consciente de ese crecimiento, y esto hace que se ponga en la piel de la otra persona.
Entiendo que los profesores son los que nos ayudan a cultivar esa inteligencia emocional, pero los padres deben ser los primeros que lo hagan.
Sí, claro. Dicen que la educación en casa y la formación en el colegio, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasa cuando aparecen los pensamientos negativos? Si un alumno se viene abajo porque no se cree capaz.
A ver, ese momento que llega porque llega, pues en ese momento el papel del profesor, utilizando la metodología del coaching, podría ser, lo primero, no castigar el error. Hacerles entender que el error es parte del camino, es parte del trabajo, de la vida. No castigar cada vez que el alumno se equivoca, porque con el castigo, ¿qué es lo que viene? Después del castigo aparecen los miedos a volver a equivocarse. En lugar de castigar los fallos, creo que el maestro debe incidir en el punto a mejorar y en las opciones que se abren mejorando. Aceptarlo como una parte más del desempeño, vaya. Lo segundo, destacar las fortalezas que sí que tienen, porque con esto se aumenta la autoestima de los alumnos, y hacerles ver que eso puede ayudarles a fomentar el espíritu de cooperación entre ellos. Esto es importantísimo, el trabajo en equipo. Se debe fomentar la creatividad y el pensamiento lateral, que es el que busca formas diferentes a las puramente lógicas para superar un obstáculo. Yo creo que se les debe inculcar que cada persona es un ser único y hacerles ver que pueden poner su talento al servicio de todos. Y todo esto, ¿desde dónde se hace? Desde la confianza. Creer en lo mejor de cada persona. Hay una viñeta de Forges que a mí me gusta también mucho, que resume lo que no hay que hacer. En una entrevista de trabajo, el que contrata le dice al trabajador, bueno, vamos a ver, le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y después ya veremos. Y claro, el trabajador, la cara que tiene es de hundimiento total. Pues saber que confían en nosotros, lo que consigue es que nos sintamos grandes, nos hace grandes y nos permite desplegar todo nuestro potencial. Imagínate lo que el maestro puede hacer con los alumnos.
Qué bien. Por cierto, voy a aprovechar que has mencionado a Forges, estará con nosotros dentro de un ratito, vamos a charlar con él porque es el director del Instituto Quevedo del Humor, que cita en Alcalá de Henares, y bueno, se encargan precisamente de potenciar todas aquellas actividades que estudian el humor, ¿no? Y la influencia que tienen sobre nosotros. Él, por decirlo de alguna manera, es una autoridad, ¿no?, dentro del humor gráfico, del chiste gráfico. Así que yo creo que vamos a tener una charla bien entretenida y bien interesante con nada más y nada menos que con Forges. Rosa, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias siempre a vosotros por todo.
Rosa Quintana es coach, experta en habilidades de comunicación, hábitos saludables y autoestima. Nos encontramos en unos días.
Claro que sí, adiós.
Adiós. Enseguida actualizamos la información, vamos a contarte por dónde discurre la última hora, que sí, que es fiesta en la capital, pero en el resto de la Comunidad de Madrid estamos todos trabajando, ¿verdad? Es un día laborable, normal y corriente. Y después vamos a ir con el deporte, que nos ha dejado grandes titulares este fin de semana, empezando por las motos, y terminando por los partidos de fútbol. Ha jugado este fin de semana el Atlético, el Rayo y el Getafe. Estará con nosotros Arancha Rodríguez.
Estar informado.
Ismael Figueroa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué hay? Buenos días, Patriz.
¿Qué te pareció el partido del Madrid?
Muy bien, hombre. Yo como
eres sevillano.
Yo como sevillano, claro. Mira, yo disfruté, la verdad. Soy más del Betis que del Sevilla, pero, hombre, el equipo de mi tierra, creo eso no, un equipo
teniendo
de allí,
en cuenta que es del Barça.
Sí, efectivamente. Nah, pues doble claro. Alegría.
Rosa Muñoz, nuestro técnico, está muy disgustada, así que no le vamos
pobre
a dar más coba al partido.
Qué pobre.
Han llegado a Madrid los primeros refugiados que acoge España.
4 mujeres y 8 hombres, 11 de ellos eritreos, un sirio, han llegado anoche desde Italia al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A partir de ahora, varias organizaciones que colaboran en este proyecto se harán cargo de ellos en diversos lugares de España. van a atender sus primeras necesidades básicas, como es la cobertura sanitaria, la alimentación, la educación, la integración en nuestro país, así como el aprendizaje del idioma y la integración en el mercado laboral.
Un hombre grave tras ser atropellado por un automóvil que se dio a la fuga.
Tiene 30 años y ha sido atropellado esta madrugada cuando cruzaba por un lugar indebido de la calle General Ricardos en el distrito de Carabanchel. Ahora se encuentra ingresado en el hospital 12 de octubre con pronóstico grave. El conductor se dio a la fuga.
Ecologistas en Acción presenta una denuncia contra Volkswagen.
Esta organización argumenta que se han superado los límites de contaminación del componente dióxido de nitrógeno y añade que tienen consecuencias dramáticas para la salud de la población. La denuncia va dirigida contra los que resulten responsables, tanto administradores o técnicos, o ya sean españoles o alemanes, todos relacionados con la manipulación del software de los motores diésel de los vehículos Volkswagen y Seat que en la actualidad circulan por nuestras carreteras españolas.
La Comunidad de Madrid dona 21 toneladas de productos de sus huertas al Banco de Alimentos.
Los alimentos proceden de fincas donde se realizan labores de investigación procedentes al IMIDRA. En total se han donado 3.000 kilos de garbanzos, 1.900 de melones, 500 kilos de sandías y más de 19.000 de patatas.
Madre mía, cuánta patata. Pero bueno, hay que recordar que siguen necesitando voluntarios que quieren llegar a la cifra de 20.000 y que la gran recogida será el último fin de semana del mes de noviembre. Solo tienes que ponerte en contacto con ellos para que te digan de qué manera puedes colaborar.
Exacto.
La música tomará el tradicional mercado de la cebada.
Más de 100 puestos de música y tendencias convivirán desde el viernes al domingo en el mercado de la cebada, siempre con los habituales puestos de alimentación del recinto con motivo de la celebración del mercado del sonido Music and Dealers. Durante los 3 días se podrá desde vender instrumentos hasta llevarse a casa una buena colección de discos, además de hacer la compra.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Son las 2:32, pendientes siempre de la información. Actualizamos las noticias cuando lleguemos a la 1 y te contamos la última hora, cuando suceda.
¡Ole!
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. No sé, no hiten, united every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Aquí estamos.
¿Por dónde empezamos? ¿Por el fútbol o por las motos?
Por el fútbol, ¿no?
¿Por el fútbol?
Sí, porque las motos al final pasa lo que tiene que pasar. Bueno, como quieras, ¿te gustan más las motos? ¿Quieres que empecemos por las motos?
Venga, vamos a empezar por las motos, por cambiar un poco.
Venga, vale, pues empezamos por las motos.
Venga, vamos a tirar la casa por la ventana.
Nosotras cambiamos el guión, pero ayer no se cambió mucho, porque al final pasó un poco lo que preveíamos que iba a pasar. Lorenzo consiguió ganar la carrera y también proclamarse campeón del mundo por tercera vez en su carrera. No sé si viste la carrera, Bea.
No tuve la oportunidad.
Bueno, pues fuiste uno de los 6 millones de personas.
6 millones de espectadores,
sí.
Una barbaridad. El interés que ha despertado, ¿no?
Sí.
Este encuentro.
Y eso en abierto Mediaset, que luego también había plataformas que se podía seguir a través de las plataformas de pago, que evidentemente esas no se contabilizan y que son los 4 millones de abonados que tienen, pues me imagino que muchos también los verían por ahí. Así que la verdad que despertó un interés inusual y al final pues la carrera fue bonita, fue entretenida, aunque ya sabes que lo que más nos gusta hablar y de lo que estamos hablando hoy es de la polémica, que si hubo biscotto, como dicen los italianos, si no hubo biscotto, si estaba todo amañado, si Pedrosa y si sobre todo Marc Márquez no quiso adelantar a Jorge Lorenzo. En fin, que él le va a continuar y además Rossi terminó bastante enfadado diciendo que esto no era un campeonato verdadero, que no le había gustado nada, que no había querido Márquez adelantar en ningún momento a Jorge Lorenzo. Y yo me pregunto, pues hombre, Rossi, después de lo que habías dicho que iba a hacer Marc Márquez, regalarte el campeonato. Así
claro.
Que la verdad es que era un poco surrealista y él me imagino que también sabría que esto podía pasar. Así que, en fin. ¿Tú qué piensas? Déjate decir, como no lo viste, no puedes opinar. Yo creo que, evidentemente, Marc Márquez no quiso adelantar en ningún momento a Lorenzo.
Claro, tenía que haberlo visto.
Pero, vamos a ver cómo queda esto.
¿Tú crees que lo llegaremos a saber, las intenciones?
Hombre, eso es imposible, porque claro. Marc Márquez dijo que no. O sea, es una cosa que... Pero, hombre, es evidente, resulta evidente para el espectador, o para los que sobre todo entienden de motos, que no quiso adelantarle. Pero es que yo vuelvo a repetir, después de lo que había dicho Lorenzo de Márquez, después de lo que había dicho Rossi de Márquez, pensaba Rossi que con eso a lo mejor podía influir en Marc Márquez para que cambiara de táctica, pero estaba bastante mosqueado Márquez con todo lo que había pasado en estas 2 semanas y creo que evidentemente no iba a hacerle ningún favor ni le iba a regalar el campeonato del mundo. Pero bueno, que esto es deporte, que va a estar entretenido el comienzo del Mundial el año que viene y que a todo esto Lorenzo y Rossi van a seguir siendo compañeros de equipo porque los dos en principio van a seguir trabajando con la Yamaha.
Hablamos ahora sí de fútbol y del Madrid. ¡Ay! ¿Qué pasó?
Pues nada, que palmó el Real Madrid. Sí. Primera derrota en lo que va de temporada, 3-2. La
es
verdad
raro
que...
hablar del Madrid cuando pierde.
Hombre, bueno, pues sí, es un poco extraño porque pierde poco el Real Madrid, pero cuando pierde pues se habla demasiado. Muchas críticas a Rafa Benítez por el juego del equipo. La verdad que el final del partido fue una auténtica fiesta para los sevillanos que estaban disfrutando de la victoria de su equipo. Y luego pues quedan muchas preguntas en el aire. Aparte queda lesión, por ejemplo, también de Sergio Ramos. Y sobre todo, como te decía, pues muchas preguntas a Rafa Benítez, que cómo está Cristiano Ronaldo de forma, que por qué no sacó a James, que si el equipo no crea las suficientes ocasiones de gol a lo largo del partido. Así que la verdad que muchas dudas, y el próximo partido que tendrá que jugar el Real Madrid será contra el Barcelona el día 21. Así que el clásico, y con todas las dudas, y con toda la primera derrota del Real Madrid, y sobre todo no solo la primera derrota, sino que el Barcelona llegará al Bernabéu por delante del Real Madrid en la clasificación. Así que bastantes problemas para Benítez.
El otro equipo madrileño que perdió también este fin de semana ha sido el Getafe.
El Getafe, que perdió contra el Eibar el sábado por 3-1, y sin embargo buenas noticias para el Rayo, que ganó, y el Atlético de Madrid, que ganó in extremis en el minuto 93 con un gol de Griezmann, y que Simeone lo celebró como si fuera la final de la Champions. Así que la verdad que estaba muy contento el técnico argentino, que se pasó corriendo por toda la banda y celebrándole, ya te digo, como si fuera un título. Y yo creo que para él era algo más de un título, porque por segunda vez, creo que estaba hablando ahora con mis compañeros de la redacción, han pitado al Cholo Simeone en el estadio Vicente Calderón por un cambio, y esto pues la verdad que no le debió gustar mucho al técnico argentino, que desató toda su rabia cuando marcó Griezmann. Y te doy una noticia de última hora: tenemos dos bajas para los partidos de la selección. Sergio Ramos, que como ayer recayó de su lesión en el hombro, no va a poder jugar, y Juanfran, que se lesionó ayer en el partido contra el Sporting y que va a estar un mes de baja. Así que Del Bosque ha llamado a Nacho, al jugador del Real Madrid, y al jugador del Atleti, Óscar de Marcos, para sustituir a estos dos futbolistas, que mañana se concentrará en Las Rozas con el resto para afrontar dos partidos amistosos de España ante Inglaterra y Bélgica, y donde vamos a estrenar la selección, la nueva camiseta que la selección va a llevar en la Eurocopa de 2016.
¿Has tenido la oportunidad de verlo, no?
Sí, cambia un poco el pantalón, que en lugar de ser rojo en el Mundial de Brasil jugamos todo de rojo, con camiseta roja y pantalón rojo. En esta ocasión va a ser el pantalón azul, como es tradicional, y una camiseta muy normal, roja, pues como el rojo de toda la vida de la selección española.
¿La roja? Claro.
Exactamente,
roja.
Sí, pero es que la del Mundial de Brasil no era tan roja como la roja que suele ser.
Es un rojo tomate.
Sí, es un rojo tomate, y sin embargo la otra era un rojo más bien vino, así burdeos, como decirte de alguna manera. Entonces vuelve a ser el rojo, y el pantalón azul, que yo creo que identifica mucho más a España, el pantalón azul y la camiseta roja, sí, que todo rojo.
Guapos están, ¿eh?
Sí, seguro que sí, mañana lo vamos a ver. Mañana lo vamos a ver. Mañana te traigo una fotito, ahora te enseño una fotito para que la veas.
Muy bien. Arancha, gracias.
Nada, un placer, un beso, hasta
luego. Hasta mañana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una estrella está sola y deja de brillar. Aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las ondas, callas la soledad. No eres el miedo que ahoga, eres la vida que da. Nadie sabe cuánto duele cerca que se está de rendirse ante el gigante, de romperse a cada instante ante la cruda realidad, pero tu amor puede.
Son las 12:39, buenos días, bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros, esto es La Mañana en Madrid, y desde aquí nos vamos a ir ahora hasta Coslada, porque acaba de nacer una nueva asociación que se llama Didac Arte. Es un espacio formado por familias, padres, jóvenes, niños, se unen para disfrutar y crecer a través de las artes plásticas, de la creatividad, de los valores que se relacionan con la cultura y con el arte. Van preparando actividades que, por cierto, ya han comenzado este mes de noviembre y que les relacionan directamente con museos como, por ejemplo, el Thyssen o el Reina Sofía. El objetivo de Didac Arte es compartir experiencias que estimulen por la educación de nuestros niños y de todos los participantes, sus habilidades, sus recursos. Mar Ruiz es la presidenta de la asociación. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de este espacio.
Gracias por venir. Cuéntanos un poquito cuál es el espíritu de Didacarte y cómo nace esta idea y cómo se va forjando.
Pues esta idea nace como una necesidad encoslada. Empezamos en el rompeolas. Pues de las familias, pues que queremos participar en la educación de nuestros hijos y un poco generar un espacio para la creatividad y para la experimentación desde las artes plásticas. Y creemos que es una herramienta como muy bonita y muy importante, que es muy fácil de utilizar por los padres y las madres e incluso, bueno, en las escuelas, que se está perdiendo también, bueno, pues se está dando mucha importancia al tema de otras asignaturas como las matemáticas o pues el idioma, el inglés, y se está olvidando un poco de lo que es de la importancia que tiene la creatividad, lo que lleva el niño en sí, o sea, de expresar todos sus sentimientos, todas sus emociones. Y por eso este proyecto nos parece muy interesante porque une, por un lado, el tema familiar, ¿no? Que necesitamos participar en nuestra sociedad y colaborar con las escuelas también, ¿no? Desde el ámbito de la educación no formal. Pues eso, uniéndolo a la cultura, a lo que es los museos, que los niños...
Cuéntanos, Marge, sí. ¿Cómo lleváis muy poquitos días, ¿no? La asociación hace un mes, pero ya habéis realizado las primeras actividades. ¿Qué habéis hecho?
Sí, pues versionamos cuadros de los museos, del Thyssen y del Museo Reina Sofía. Los niños ven una obra, un cuadro, y entonces expresan sus sentimientos a través del cuadro. Y entonces lo dibujan, pintan y entonces...
¿Qué tal ha sido la experiencia?
La experiencia muy buena, muy buena.
¿Porque qué edades tienen los niños?
Los niños van desde 2 años a 14 años. Se genera un ambiente muy bueno porque comparten todo entre ellos. Los mayores se sienten como muy mayores y muy a gusto con los pequeños. Los pequeños también, en cierto sentido, se sienten respaldados por los mayores. El lenguaje del dibujo, o sea, de los dibujos y de la pintura, es muy importante. Es decir, lo entiende todo el mundo. Y además, no hay nada más feliz que le pueda hacer un niño que compartirlo con sus padres y que sus padres puedan ver ese sentimiento que están expresando mediante los cuadros, ¿no?
Para los papás que nos están escuchando, ¿cómo pueden ayudar o introducir a sus hijos en el mundo de las artes plásticas?
Pues es muy fácil. Esta actividad es una actividad que sí que ayuda bastante como una herramienta, ¿no? Que ellos pueden utilizar. Simplemente, bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros visitando la página nuestra que se llama Didacarte Movimiento de jimdo.com o poniéndose en contacto simplemente, bueno, a través del correo didacartemovimiento@gmail.com. Entonces nosotros sí que damos pautas para los padres un poquito de cómo utilizar eso, cómo disfrutar, y además generamos espacios. De hecho, el día 21 de noviembre tenemos una actividad que estáis todos y todas invitados de la Comunidad de Madrid.
¿Qué actividad?
Es una actividad en el Rompeolas, que es un centro de recursos de atención a la infancia y juventud. De 11 a 1 la tenemos, y entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es versionando un cuadro de un autor del museo. En concreto vamos a ver Sorolla. Pues vamos a, aprovechando además que va a ser el Día de los Derechos de la Infancia, el día 20, pues vamos a versionar, pues es un cuadro de Sorolla, que el niño lo que hace es expresar lo que le está diciendo el cuadro, por un lado, ¿no? Por otro lado, lo que él lleva dentro, ¿no? Que es tan importante. Y los padres van a disfrutar muchísimo viendo a su hijo y viendo lo que llevan, ¿no?
¿Qué descubre el padre cuando ve trabajar a sus hijos desde las artes plásticas? ¿Qué descubre de él?
Pues muchísima emoción, porque por un lado ve un poquito lo que está viendo el niño a través de los colores, a través de las formas, a través de esa fotografía, cómo le está transmitiendo, qué le está diciendo. Sabe un poco, se establece una comunicación padre-hijo muy bonita, y luego el padre también colabora a la hora de, por ejemplo, repartir los pinceles y bueno, las pinturas, el compartir con otros niños de diferentes edades, el compartir los padres, las propias familias, los padres y madres. Pues también es importante, se genera como, pues eso, una sinergia pues muy, muy bonita. Luego el siguiente domingo vamos a ir al Museo Sorolla, porque también es importante que los niños vean esas obras
in situ,
de arte,
¿no? Las descubran en
exacto,
el museo.
Y además que se sientan súper importantes en el sentido de, bueno, yo también soy capaz de pintar y soy capaz de hacer una obra. Y entonces, pues eso, que es importantísimo. Esto también va vinculado, A ver, quería recalcar que es importante que los colegios participen, por eso esta actividad la abrimos a los colegios, es decir, que colaborar con ellos para que esa faceta que les falta de la educación formal, a través de la educación no formal, que son las artes plásticas, una herramienta, como he comentado, muy fácil, puedan los niños adquirir conocimientos. Por lo que hablábamos del tema de lateralidad, de que bueno, se está un poco en los colegios suprimiendo este tema, ¿no?, tan importante. Y entonces para el desarrollo del conocimiento y adquirir nuevos conocimientos de, pues eso, de para éxito en los estudios, es importante desarrollar estas habilidades.
Bueno, pues toma nota. Se llaman Didac Arte, ¿eh? Están en Coslada, abren las actividades para todos los madrileños, estés donde estés, y el objetivo es pues desarrollar ese potencial que llevan tus niños dentro, incluso los tuyos propios, que a lo mejor los desconoces a través de las artes plásticas. Sí. Mar Ruiz es la presidenta de esta asociación de Coslada. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
¿Podría dar un agradecimiento? Quería agradecer, bueno, en concreto a dos niños, Borja y Fran, que son el motor de esta historia de Acarte, que es por la cual nació esta asociación. Y también a Edu, que cada día me aporta ilusiones, que está haciendo además un mural que es el árbol de los abrazos, porque creatividad y afectividad van unidos. Y la verdad es que es un placer compartir esta experiencia. Me parecía importante mencionar a estas tres personas, aparte bueno, de mis socias, bueno, Lupe, Sole,
muy bien.
Elelia.
A todas. No vaya a ser que alguna se quede, ¿eh? Que se sepa que es para todas. Gracias,
pero bueno,
Mar.
todas, todo el mundo que participa en Coslada, y eso, bienvenidos a Coslada, y bueno, estaremos ahí con muchas actividades, y eso, póngase en contacto a través del rompeolas de Coslada, y estaremos encantadas en atenderles. Gracias.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades. Y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:47 minutos. Es momento de abrir una ventana a la iglesia más cercana y nos vamos a ir ahora hasta la diócesis de Getafe. Allí nos espera Paloma Fernández. ¿Qué tal? ¡Feliz lunes!
Hola. ¿Qué tal? Buenos días, sí.
Bueno, ¿qué noticias nos tienes para estrenar la semana?
Bueno, pues un par de noticias. Una para hoy y otra para mañana. Hoy vamos a empezar invitándoles a un seminario en doctrina social de la Iglesia que las Hermandades del Trabajo han organizado en Alcorcón y que empieza esta tarde a las 7:30 de la tarde. Va a estar centrado en la encíclica Laudato Si, que es la última del Papa Francisco y que lleva por título Responsables de la Casa Común. Es de carácter gratuito y de acceso libre. Está destinado a todos los interesados en conocer la encíclica y también las propuestas para crear el entorno común, el planeta, que es la casa de todos. El curso se va a desarrollar con una metodología práctica y participativa y se va a impartir en la sede de las Hermandades, que está en la calle Islas Cies, número 9. Ya les hemos hablado alguna vez esta sede en Alcorcón, que está cerca de la parada de Puerta del Sur, en Metro Sur, y el horario de 7:30 de la tarde a 9 de la noche, un lunes a la vez, es decir, va a estar hasta el mes de junio y se pueden, si no se apuntan esta tarde, pues a lo mejor se pueden apuntar el mes que viene. El objetivo de estas jornadas es discernir, a la luz de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, los retos que representa en nuestro mundo el cuidado de la casa común y la respuesta también que nuestras comunidades, nuestras parroquias están dando. Además, pues hay que animar esa labor que se realiza en las parroquias y en la diócesis en general para dar respuesta a todo lo que nos está pidiendo el Papa. El seminario va a ser impartido por don Nemesio Montero Toyos, que es profesor de la Escuela San Juan XXIII de Hermandades del Trabajo. Y la otra propuesta también es en Alcorcón y se trata de un concierto benéfico. A iniciativa del alcalde de Alcorcón, don David Pérez, y organizado por el ayuntamiento de esta localidad, mañana martes a las 8 de la tarde va a tener lugar en el Teatro Güero Vallejo un concierto benéfico a cargo de la Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey número 1. El objetivo de este concierto es recaudar fondos para el comedor social, la Casa de José y María y también de Cáritas. Por ello, el precio de la entrada es un kilo de comida como mínimo, o sea, que se animen a participar porque es muy baratillo, ¿no? En diciembre del 2012, esta unidad militar, la más antigua del mundo, ya participó en el homenaje a la bandera española que organizó el Ayuntamiento de Alcorcón con motivo del Día de la Constitución. Y nuestro comedor, el comedor de Alcorcón, Casa de José y María, que se inauguró con la colaboración del Ayuntamiento, pues ha cumplido ya 2 años de existencia en febrero del año 2015. Desde su creación ha servido más de 150.000 comidas y en la actualidad está sirviendo una media de 200 servicios diarios. Así que necesita y mucho la colaboración de todos.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos encontramos el miércoles.
Sí, gracias a vosotros y hasta el miércoles que viene.
Hasta luego, Paloma.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a abrir en esta jornada de lunes, que parece, no sé, casi primaveral con estas buenas temperaturas, nuestro espacio tradicional de los lunes, dedicado a la belleza y a la moda, echando mucho de menos a nuestra compañera Lola Pérez Collado, que, mira, pese a tener buenas temperaturas, ya sabes, últimamente todo el mundo se pilla un resfriado. Así que, Lola, muchos besitos y a cuidarse. ¿Por qué queremos abrir este espacio este lunes especialmente? Porque Madrid va a acoger una cita muy importante con la moda ecológica, con la moda sostenible. A partir del próximo jueves y hasta el domingo se celebra Biocultura Madrid. Y dentro de ese espacio hay un espacio dedicado a la moda que se tiñe de verde. Para esta edición, que ya es la 31, Moda en Positivo y Slow Fashion Next ha organizado Planeta Moda, un sitio de conferencias y talleres relacionados con la moda sostenible. Vamos a hacer un poquito de historia. A comienzos de los 90 llegó el conocido Ecolook, que es un movimiento que pretendía concienciar sobre la importancia de cómo han sido elaboradas las prendas de vestir que llevamos puestas. ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Eres de los que o las que mira la etiqueta? ¿De dónde proceden esos materiales que se han empleado en la elaboración? Se comenzaron a comercializar prendas elaboradas con algodón 100% orgánico. Sin embargo, el sector carecía de grandes diseños, de colores, de formas, de manera que costaba mucho competir con el textil convencional. La situación parece que ha cambiado radicalmente en los últimos años y ejemplo pues, de ello, actrices como Meryl Streep o Emma Watson, que se han decantado por este estilo de moda cuando desfilan por la alfombra roja. Está con nosotros a través del teléfono Beatriz Valdivia, que es responsable de Planeta Moda en Biocultura. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Y aquí en el estudio tengo a Oriol García, diseñador y creador de Sensenu, que apuesta, por supuesto, con su marca por esa moda ecológica. Buenos
Hola,
días.
Buenos días.
Beatriz, ¿cala o no cala la moda ecológica en nuestro país?
Bueno, yo digo que cala cada vez más, ¿no? No solo por cuestión de diseño, que es lo que tú estabas comentando, que antes era difícil encontrarlo, sino por un tema más importante, que es el de conciencia, ¿no?
Lo de moda sostenible, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué debemos entender por moda sostenible?
Bueno, primero tendríamos que entender la palabra sostenibilidad, ¿no? Que es una palabra nueva, de hecho no existe ni en el Real Academia de la Lengua Española, pero la sostenibilidad se define como aquello que hacemos en la actualidad y que no perjudica a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, dentro de la moda sostenible es aquella moda que prima por la parte medioambiental, es decir, por el cuidado de los materiales, ¿no? Que los cultivos sean ecológicos, que no estropeen las tierras, que cuida también por la parte social, que es muy importante, ¿no? Las personas, y en eso pues entramos en toda esa parte de la producción, de la confección de una prenda, que sean en trabajadores con condiciones dignas, laborables, ¿no? Y luego pues mirar también la economía, ¿no? De promover también las cosas locales, que no pues todo sea una deslocalización, de promover las cosas que llaman de kilómetro cero, la que tenemos cercanas, porque a fin de cuentas pues también favorecemos a la economía del lugar donde residimos.
Beatriz, ¿y cómo hemos evolucionado en nuestro país?
Pues mira, hemos evolucionado en, primero y muy importante, en diseñadores o artesanos, ¿no? Al principio había muy pocos y, por ejemplo, tenéis aquí a Oriol, ¿no? En moda masculina realmente son contados con los dedos de las manos, ¿no? Entonces cada vez hay más nuevos diseñadores, gente joven que ya nace con unos valores y cuando, bueno, ya están estudiando diseño de modas, ya están pensando en crear una moda diferente, una moda con conciencia, ¿no? Eso es lo más importante. Y luego la otra es en información. Cada vez el consumidor tiene más información y por tanto puede tener una elección pues de un consumo más responsable. Entonces, uh-huh, digamos que se están dando las dos cosas en paralelo.
Oriol García es diseñador, creador de la marca Sensenu. ¿Cómo llegas tú a la moda sostenible?
Pues mira, me ha gustado el diseño en general siempre. Vengo del mundo del arte,
pero me decanté por la moda hace varios años y trabajé unos años en moda convencional y vi que no me sentía del todo identificado y empecé a descubrir que hay otra forma de hacer moda. Y encontré, pues eso, la moda sostenible.
¿Y cómo es esa otra forma de hacer moda y cómo te renta a ti personalmente el trabajar dentro de lo que se conoce como la moda slow, la moda ecológica, sostenible?
Pues es hacer un cambio de prioridades, dar prioridad pues a las personas, al medio ambiente y como marca... quiero ofrecer diseño también, ¿no? Entonces, la parte sostenible puede estar conectada a todo. Uh-huh.
Precisamente Sensenu se presenta como marca de ropa masculina 3.0. Es una ropa ecológica, sí, ética, de sastrería artesanal. Para quien te esté conociendo ahora, ¿qué es lo que ofreces a los hombres del siglo XXI?
Pues ofrezco desde poder elegir lo que yo hago, o también ellos pueden intervenir en elegir el diseño con el color que tenga el tejido disponible. Pueden participar en la creación un poco, ¿no? Por eso quiero que el cliente también participe.
Beatriz, ¿cómo podríamos cambiar la mentalidad? Porque yo me imagino que esta manera artesanal de trabajar en la moda también encarece más el producto. Pero también estamos hablando de un tema que va más allá, ¿no? Que es un tema ético. El saber que te estás poniendo una ropa, quien está detrás ha cobrado un sueldo digno, a lo mejor, que se están utilizando unos materiales que se han extraído de una manera, pues eso, como explicabais antes, sostenible, sin perjudicar la tierra, sin perjudicar a los animales. Cuéntanos cómo nos puede calar a nosotros los ciudadanos que, chica, vamos mirando la peseta también.
Sí, bueno, yo siempre digo que, bueno, no lo digo yo, esto se dice, ¿no?, que lo barato sale caro, y esto es cierto y lo vemos en el consumo, a lo mejor, reiterado de un producto, ¿no? Si vamos comprando una camiseta de 2 euros, estoy segura, porque ya está comprobado, que no nos va a durar a la próxima temporada, por tanto, tendremos que consumir más. Entonces, si vas sumando, pues, a la verdad, te gastas más dinero. Pero yo siempre digo que las cosas somos más conscientes cuando nos toca a nosotros mismos, ¿no? A veces vemos algo por la tele y lo vemos como muy lejano, ¿no? Pero cuando estamos ya ahora sufriendo un poco los problemas, por ejemplo, del cambio climático, los problemas de que vemos que en nuestro entorno pues la gente está sin trabajo porque se han deslocalizado muchas fábricas. Entonces esto es como que lo sentimos más en la piel y somos más conscientes de que tenemos que hacer un cambio de paradigma, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estamos en este momento, ¿no? El momento de la crisis también ha sido un momento bueno, porque ha sido darnos cuenta de una evidencia que ya está en la puerta de nuestra casa, ¿no? Entonces, yo creo que ya es el momento que dices, tengo que hacer un cambio, y este en cambio empieza por un consumo más responsable, no solo en la moda, ¿no? Y a mí me gusta apuntar de que la moda sostenible no es una moda o no es una tendencia de esta temporada, ¿no? Es una filosofía de vida. Entonces es empezar a hacer pequeños cambios, ¿no? Y a preocuparnos, lo que tú decías, ¿no? Bueno, voy a comprar esta prenda y voy a preocuparme en saber quién la ha hecho, cómo se ha hecho.
Beatriz, me tengo que despedir de ti.
Bueno,
porque vienen los servicios informativos y de Oriol, pero vamos a recordar que Planeta Moda estará en Biocultura a partir del jueves. Oriol, ¿estarás también tú,
sí,
en Planeta Moda?
Sí, estaré en el stand 688. Y nada, pueden ver mis cosas en senu.es. Y nada, muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Nosotros, como siempre, poniendo el broche de oro con música. Enseguida conocemos la última hora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05, esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Gracias por encender la radio y por elegirnos. En el control técnico tenemos hoy a Rosa Muñoz y en la producción a Ismael Figueroa. ¿Quién te habla? Beatriz Pérez Otín. En un día festivo para algunos, aquellos que trabajan y residen en la ciudad de Madrid. No todo el mundo. Ya sabes que aquí en la capital, donde están nuestros estudios, se está celebrando la fiesta grande de los madrileños en honor a su patrona, la Almudena. La Virgen, como es tradición, ha recorrido esta mañana el camino que la lleva desde la catedral a la Plaza Mayor y después ha habido una tradicional misa. Y todo el mundo, bueno, ya sabes, buscando a ver si había ido o no la alcaldesa Manuela Carmena. Sí ha ido, lo dijo ya el pasado viernes que iba a ir, ha cumplido con su promesa y ha hecho un discurso de apertura y de brazos abiertos. Porque sí, porque así es Madrid, una ciudad acogedora. En la celebración ha estado nuestra compañera María Antonia López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, tú has tenido la oportunidad de vivirla desde dentro de la catedral, ¿no?
Bueno, la misa es en la Plaza Mayor, es donde ha tenido lugar la celebración de la Eucaristía, en una Plaza Mayor en la que todavía me encuentro ahora y que todavía está llena de gente porque acaba de terminar ahora mismo esa celebración en la que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha hecho el tradicional renovación de voto de villa, que era en su caso la primera vez que lo hacía. La alcaldesa Manuela Carmena pues, ha hablado de que tanto creyentes como no creyentes deben tener el compromiso de construir una ciudad abierta, una ciudad acogedora, un espacio de convivencia amable, y ha tenido pues un recuerdo para los que han perdido su casa, como los desahuciados, o también para los refugiados. Ha hablado Manuela Carmena de que Madrid tiene que ser un lugar de reposo para el agotado, también para el desahuciado, y un lugar de esperanza para los sin techo y de abrazo para los refugiados. Por su parte, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, ha agradecido a la alcaldesa esas palabras, ese llamamiento a construir la cultura del encuentro, de espacio en los que se haga sitio a los que más lo necesitan, pero también ha hecho un llamamiento a no encerrarse en las ideas creyendo que la de uno es la mejor idea, sino abrir la mente y a dialogar con el que piensa diferente. Ha hablado Carlos Osoro de hacer una cultura de encuentro y también ha hecho un llamamiento a salir, a prestar servicio a los demás dentro del plan diocesano de evangelización. Una celebración, como te decía, pues se acaba de terminar hace tan solo unos minutos.
Bueno, que están desalojando la plaza, ¿no? Casi te desalojan en directo.
Ya se está yendo la gente, así es.
Muchísimas gracias, María Antonia. Te escuchamos en el informativo mediodía a partir de las 2:10 y también en las inmediaciones de la Catedral de la Almudena, no en la Plaza Mayor, está nuestra compañera Mónica Álvarez. ¿Qué tal?
Hola, Beatriz, buenos días.
Pues, ¿Has encontrado incluso una almudena?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que estamos ahora justo, estoy en la Catedral de la Almudena, justo en la explanada, viendo cómo está de bonita, porque sigue y continúa la ofrenda floral aquí. Muchísimos niños que se han acercado con su ramo de flores y que, bueno, lo están colocando, y la verdad es que ayuda a toda la mañana. Estamos viviendo porque la verdad es que el tiempo acompaña mucho, el cielo está azul y muchísimos madrileños que, bueno, pues se han echado a la calle para vivir este día de fiesta. Me he recorrido ya la Plaza Mayor, la calle Mayor, muchísimas tiendas abiertas también, la gente comprando, las pastelerías, la corona de la Almudena, y aquí ahora donde me encuentro pues también he visto pues muchísimas familias que vienen con sus niños pequeños a dar gracias por este día, ¿no? Y a ofrecer de alguna manera, bueno, pues eso, lo bien que están y la felicidad que tienen, como una familia que me he encontrado y con la que luego charlaremos. Pero también, por ejemplo, hay gente que se ha vestido para la ocasión con las mejores galas, ¿no? Con vestidos de chulapo, con sus capas de españolas, en fin, que vienen, bueno, pues para celebrar el día como tiene que ser. Y como te digo, me he encontrado muchas familias. Por ejemplo, tengo yo aquí a ver si me acuerdo de los nombres, a José Luis y Mariluz, que tienen 4 niños, han venido con ellos y son niños muy pequeñitos. La mayor tiene 10 años, que se llama María. El más pequeño se llama Jaime y además, nació prematuro con 600 gramos y digamos que ha pasado un año un poquito difícil, pero ahora, precisamente como el niño está riquísimo, pues han querido agradecer de alguna manera al Virgen de la Almudena pues que la familia esté bien. Vienen todos los años y una de las niñas se llama Almudena, que tiene 8 añitos. Voy a ver si me quiere hablar. Hola, Almudena, buenos días.
Hola.
Bueno, muchas felicidades.
Gracias.
Bueno, te gusta tu nombre, supongo.
Sí.
Bueno, cuéntame, a ver, ¿qué has venido con tus padres? ¿Qué has hecho? Porque te he visto antes con un ramo de flores, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo era? Cuéntale a los oyentes cómo era.
Era grande y tenía muchas flores.
Bueno, sí, tenía muchas flores. ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás esperando a que llegue la Virgen?
No lo sé.
¿Sabes qué vas a hacer? Bueno, ¿y dónde está tu hermana María, que tiene un poquito más de años? María, buenos días.
Hola.
Bueno, este día es maravilloso. A ti te gusta venir, has venido todos los años con tus padres, ¿verdad?
Yo sí.
Bueno, ¿y por qué te gusta tanto venir?
Pues hay mucha gente, el ambiente es muy bueno, nunca suele llover mucho y con las flores y muchas chicas está muy alegre.
Bueno, ¿y cómo era tu ramo de flores también, que te he visto con un ramo de flores?
Igual que el de mi hermana.
Muy bueno, pasarlo bien, ¿eh? Muchas gracias.
No, muchas gracias.
También está aquí su padre y su madre, Mariluz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que estás aquí ahora con Luis, que es un torbellino.
No para. Luis, no hay que perder de vista con tanta gente.
Bueno, y me decís que venís todos los años a celebrar este día. ¿Por qué te gusta tanto?
Pues mira, desde que tuvimos Almudena, que ya tiene sus 8 años, venimos todos los años para dar las gracias a la Virgen de todo, de la suerte que tenemos. Y para, bueno, pues para acompañarle en su día también.
Claro, vais a estar un ratito más aquí, pero luego ya os vais, ¿no?
Y el tiempo con niños pequeños, sí, hay que ir a comer las papillas y esas cosas.
Muchas gracias.
Estamos escuchando a Mónica incluso cantar en la calle.
Claro.
Canciones ahí, a la Virgen.
Exactamente, hay una, yo creo que es una grabación, me tengo que acercar, pero justamente es que estoy, ya te digo, justo en la puerta de la Catedral de la Almudena. Como ya ha terminado la misa, pues ya en breve llegará aquí la procesión, y digamos que es una manera de esperar la llegada de la Virgen de la Almudena. Y es que esta plaza está preciosa, junto con la ofrenda floral, que no, es que es un continuo venir gente con sus ramos de flores, y la verdad es que está todo precioso. Y ahí, mira, no sé si lo escuchas por megafonía.
Sí.
Sí, claro, están haciendo, bueno, pues una pequeña oración, ya te digo, en espera de que llegue la Virgen de la Almudena en breve.
Muy bien, Mónica, muchísimas gracias por habernos hecho esta crónica de ambiente. Qué suerte, con lo bien que se está, en la calle hoy, que hace solecito.
Sí, sí, que mucha gente que ha venido a lo de la Virgen de la Almudena, pero también hay gente que está haciendo cola. Mira, tengo aquí al lado el Palacio Real, también hay una cola bastante importante para entrar en el palacio.
A ver, hija, es día festivo, así que habrá que aprovechar para
hacer todo tipo de cosas.
Todo tipo de cosas y todo tipo de visitas. Te veo en un ratito, gracias, Mónica.
Gracias, hasta ahora, Bea, hasta ahora.
Vamos ahora con la información de servicio, primera parada en la DGT. Allí nos espera Anselmo Mancebo. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los conductores madrileños no se van a encontrar a esta hora con ningún problema. Sigue la tranquilidad, la ausencia de dificultades en esta jornada festiva en la capital. Por lo tanto, y de momento, nivel de servicio blanco.
Y en cuanto al tiempo, vamos a tener hoy un lunes precioso, vamos a tener los cielos despejados en toda la Comunidad de Madrid y las temperaturas que están en continuo ascenso. Tenemos a estas horas 19 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 19 grados también en Navalcarnero y en Móstoles. Más alta es la temperatura en San Martín de Valdeiglesias, donde disfrutan de 22 grados. 19 grados en San Lorenzo del Escorial y en La Cabrera. Y por último, 20 grados en Aranjuez y en Argana del Rey.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace un ratito en el programa hablábamos con la presidenta de una nueva asociación que se llama Dedicarte, que nació hace nada, apenas un mes, en Coslada, y que pretende potenciar lo mejor de nuestros hijos a través de las artes plásticas. Es decir, salimos un poquito de lo estipulado, de las asignaturas clásicas, y que sus conocimientos se abran a otro tipo de disciplinas, en este caso como pueden ser las plásticas. Bueno, pues ya sabes que desde este año sabemos que en el 2016 se va a introducir en las aulas la asignatura del ajedrez durante las horas lectivas. Sí, sí, no será una extraescolar. Nuestros niños podrán cursar la asignatura de ajedrez. Eso sí, habrá que esperar al curso 2016-2017. y así se aprobó en el Parlamento. Por fin consiguieron ponerse de acuerdo todos los grupos políticos haciendo un seguimiento a las recomendaciones que nos llegaban desde Europa. ¿Qué tendrá el ajedrez, no?, para que se convierta en una asignatura más? Está comprobado que los niños y las niñas que practican este deporte mejoran sus notas en los exámenes y se concentran mejor en clase. Precisamente han recogido esta asignatura, Ediciones EDB, y publican un libro que se llama Juega al ajedrez, de John Tremain. Y bueno, al parecer, quien ha tenido ya la oportunidad de echarle un ojo, un libro fantástico. No es un libro cualquiera. Reina Duarte es editora y directora de Publicaciones Generales de EDB. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludar a todos los oyentes.
¿Cómo le habéis dado la vuelta a la tortilla para hablar de ajedrez y que nuestros niños jueguen al ajedrez y disfruten?
Efectivamente, pues esa es la clave. Como solemos abordar casi todas nuestras publicaciones, acercándolas a los niños y a las niñas desde el entretenimiento y el aspecto más lúdico. En el caso de este libro, que es efectivamente Juega al ajedrez, pues está dirigido a los más pequeños para aprender de una forma muy sencilla todos los elementos del juego del ajedrez, que nunca, nunca se acaba de aprender. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Pues despertar en un primer momento el interés por este juego, que conozca los principales movimientos, las principales jugadas y sobre todo que puedan compartirlo con los mayores, que también es interesantísimo.
Detrás de Juega al ajedrez está John Tremain, que es un personaje muy interesante, ¿no?, y que ha sabido ver precisamente qué necesita un niño para que se quede enganchado a este deporte.
Sí, sí, es efectivamente uno de los especialistas que llegó a la conclusión de que el juego del ajedrez, pues para esas tardes de lluvia y de frío que llegarán, no como hoy que tenemos un día primaveral, sino que llegarán esos momentos, pues resulta que potenciaban esa capacidad de concentración que antes mencionabas, que desarrollaban la capacidad de razonamiento lógico, el cálculo de riesgos, de posibilidades, la percepción espacial también. Es decir, que todos los beneficios que de una manera lúdica como juego podían obtener los niños y las niñas era pues básico y fundamental para que luego los aplicasen en toda su vida.
Reina, hemos tardado mucho en incluirlo en las aulas, ¿no?, el ajedrez.
Bueno, pasito a paso. Yo soy de las optimistas, de las que cree que debemos colaborar entre todos por conseguir una formación, un proyecto educativo cada vez más complejos y es normal que haya tardado, porque en un primer momento pues puede parecer eso, que es un juego, ¿no?, y que incorporarlo, pues sobre todo eso, junto a la asignatura de matemáticas, a ver si van a perder el tiempo, ¿no? Yo creo que todos estamos aprendiendo como adultos a que la educación ha cambiado y por tanto ha sido además un consenso, no solamente en nuestro país, en España, sino a nivel europeo, a nivel internacional.
¿El libro ya está en la calle?
El libro ya está en la calle, es un precioso regalo para estas Navidades. Lleva también las piezas de ajedrez, lleva su tablero, etcétera, y todas las instrucciones. Así que es una manera de hacer un regalo y también pues hacer un servicio a esa educación de nuestros pequeños.
Reina, ¿y a qué edad es recomendable iniciarse en el ajedrez?
Mira, el propio autor dice que desde muy pequeñitos, que a partir de 6 años, un padre, una madre, un profesor, etcétera, ya puede empezar a enseñarles esos primeros pasos, esos movimientos, ¿eh? Y que a partir de esos 6, que yo diría 7, 8 años, ¿eh?, porque yo que lo he leído bien, digo, bueno, no es tan fácil, a partir de esa edad, dice que puede seguir aprendiendo una persona, pues eso, para compartirlo con los papás y hasta con los abuelos, es decir, durante toda la vida.
Qué bien, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Juega al ajedrez, de John Tremain. Está publicado por Ediciones EDB y va a ayudarte a ti como papá o a ti como mamá a interactuar con tu niño a través de un deporte como es el ajedrez, que, como decíamos al principio, dentro de nada va a llegar a las aulas. Era una vieja demanda que por fin ha visto la luz. Gracias, Reina, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vaya momento revival el que estamos teniendo aquí con Rick Astley en la mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Alguna vez te has parado a pensar en serio cuáles son los beneficios del buen humor? Dicen los expertos que el buen humor y una gran sonrisa funcionan mejor que cualquier otro medicamento para curar enfermedades, ya que estimula el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, los niveles de cortisol, los pensamientos positivos estimulan el cerebro y neutralizan el estrés. La risa, fíjate, libera endorfinas, incluso una gran carcajada te ayuda a eliminar las calorías extras. Alguno dirá, mira qué deporte tan sano, ¿verdad? Así que ya sabes, tienes dos opciones. Puedes seguir caminando por el lado oscuro o pasarte al lado del buen humor a pesar y pese a todo. Quiero presentarte en la mañana en Madrid hoy el Instituto Quevedo del Humor, sita en Alcalá de Henares, y allí se aborda el humor como algo muy serio y desde allí quieren fomentar actividades precisamente de investigación sobre el humor para darle más difusión. Para lograrlo, apoyan investigaciones en cursos realizadas por académicos, doctorandos y otros investigadores del campo del humor, así como realizan investigaciones propias. Contamos este mediodía, para despedir el programa, a su director, Antonio Fraguas de Pablo, más conocido por todos como Forges. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, qué sorpresa me he llevado al saber que era su presidente, pero por otro lado he dicho, claro, cómo no, ¿quién iba a ser sino director de este Instituto Quevedo del Humor? ¿Cuál es su historia? Forges.
Bueno, pues vamos a ver. El Instituto Quevedo del Humor es una entidad surgida a raíz de la nueva disposición universitaria que se llama del sistema de Bolonia, por decirlo de alguna manera, en la cual las universidades pueden crear institutos dentro de su seno, pero siempre y cuando busquen, por lo menos en parte, la financiación para desarrollar sus actividades. O sea, que hay una serie de disciplinas académicas que están amparadas por la universidad y luego estos institutos pueden potenciar y crear otras complementarias de las que ya son oficiales, ¿no? Bueno, pues entonces la Universidad de Alcalá de Henares ya desde hace muchísimo tiempo, y gracias a un rector excepcional que hubo, que fue Manuel Gala, pues ya creó dentro de la Fundación General Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares, bueno, pues creó un departamento de humor que fue el que empezó a investigar estas cosas, creándolo primero de todo para dar nombradía al humor un premio internacional. Y el premio internacional era el premio Quevedos, que sigue siendo el premio internacional. Y esto lo que hacía era que premiaba la vida dedicada al humor de una persona del ámbito iberoamericano.
Había hasta ese momento un gran vacío, ¿no? No había una institución como tal, como es el Instituto Quevedo del Humor hoy en día.
Hombre, por supuesto que no. La única cosa parecida o similar eran las cortes franquistas. Pero bueno.
Vaya. ¿Y qué tipo?
Bueno, eso era una broma. No, el hecho es que efectivamente, a partir de ese momento, ha habido, no os podéis hacer idea, el enorme desarrollo que ha habido, porque los premios Quevedos ya, cuando se convoca todos los años un concurso, pero no es un concurso, digamos, de premio, no es para eso, porque el premio lo da una entidad que está formada por el Instituto Cervantes, el Ministerio de Cultura y Asuntos Exteriores, ¿vale? Entonces, entre los tres dicen, estos son los que van a ganar, y entonces el que va a ganar ese año. Entonces, claro, es un premio que está muy bien, porque son 30.000 euros, que claro, aquí es bastante pasta, pero es que en América 30.000 euros, pues claro, es un dineral. Por eso es una cosa importantísima.
En estos momentos, ¿qué tiene entre manos el Instituto Quevedo del Humor?
Puf, tenemos 100.000 cosas.
¿Qué destacarías? Mejor.
Hombre, yo por ejemplo, una de las cosas que estamos ya con ella y que la vamos a sacar de un momento a otro es una especie como de aplicación, porque es así lo que es en realidad, en la cual vamos a estar prácticamente la totalidad de los dibujantes y humoristas iberoamericanos. Así de fácil. Eso es una cosa que está allí también. Y luego hay una cosa muy relevante también en la escala social, que es que estamos creando una etiqueta similar a la de AENOR. Uh-huh. Entonces, ya sabéis que AENOR es una entidad que da una etiqueta certificando la calidad en el servicio o la fabricación de alguien que hace algo, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a hacer exactamente igual, pero con las personas o entidades que han demostrado a lo largo de su historia y de su trabajo y de lo que hacen, que tienen mucho sentido del humor o por lo menos un sentido del humor adecuado y correcto.
Antonio, ¿se puede hacer humor de todo?
depende de las neuronas que emplees, se puede siempre hacer humor de todo.
Y después de toda una vida, en su caso, creando viñetas de humor sobre la actualidad, ¿cómo cultivas la imaginación para que no digas, esto es el día de la marmota, otra vez hay que hablar de esto, otra vez esto sigue siendo noticia y seguimos haciendo las mismas tonterías?
Bueno, pues eso, vas aplicando más neuronas, pero bueno, luego te acuerdas de cosas, ¿no?, que hay que decir, ¿no?, siempre. Por ejemplo, que los países que se olvidan de su historia están obligados a repetirla, ¿vale? Y muchas veces son obligados a repetirla. Uh-huh. Y luego tienes que saber cosas, porque hay cosas, por ejemplo, que son un poco así más difíciles y tal, pero, pues por ejemplo, nosotros, los católicos de cultura y civilización, tenemos una gran facilidad para reírnos de la Iglesia, ¿vale? Y de toda la vida siempre, pues a nivel de fiestas populares, etcétera, pues siempre ha habido una especie como de relación humorística con la Iglesia, muy sana por otra parte, ¿no? Siguiendo un poco aquello de San Vicente de Paul, de que un santo triste es un triste santo. Con esto te quiero decir que, a diferencia de otras, en estos momentos, religiones inquisitoriales absolutamente a tope, porque claro, hay religiones que están en el año 1436 de su fundación. Nosotros, cuando estábamos en el año 1436 de los cristianos, pues claro, había una cosa horrorosa que se llamaba la Inquisición. Bueno, pues esta otra cultura, esta otra civilización religiosa, pues tiene en estos momentos una tremenda y enorme y desaforada Inquisición que se puede llevar por delante a todo aquel que simplemente piense con dos dedos de frente.
¿Vivimos un buen momento para el humor o no es un buen momento para el humor, para desarrollarlo?
Sí, claro que sí. Todos los momentos son buenos, ¿no? Pero cuanto más difícil es la situación, ¿vale?, pues más, no sé cómo te diría yo, más fácil es que te salga el humor, ¿no? Tú fíjate, por ejemplo, el follón que ha habido hoy con el follón que ha habido en el Parlamento de Cataluña. Que se han votado a quitar. Bueno, ya tengo yo hecho el chiste para mañana. Y se me ha ocurrido que está diciendo la presidenta del Parlamento. Esto no debía decirlo porque fusilo el chiste, pero lo digo. Está diciendo la presidenta del Parlamento, la señora esta, joven que ha estado ya oficiando, y dice, bueno, y lo primero que vamos a hacer después de esta votación es solicitar relaciones diplomáticas con la Liga de Fútbol Profesional Español, ¿vale? Dice, no vayamos a tener una desgracia, ¿vale? Bueno, pues una cosa tan importante y tal, pues también tiene su lado, ¿no? También siempre tiene su lado de humor, ¿eh?
Bueno, pues estamos hablando con Antonio Fraguas de Pablo, conocido por todos como Forges, porque es el director del Instituto Quevedo del Humor. Trabajan precisamente para defender el buen humor desde hace muchos años con la Universidad de Alcalá. Y queríamos conocer un poquito cómo trabajaban desde dentro. Muchísimas gracias, Antonio, por estar esta mañana de lunes con nosotros.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte. También quiero recordarte que yo soy el director técnico. Hay un director académico, que es Tomás Gallego, y luego hay un secretario general ejecutivo, que es Juan García, que esos dos son de verdad los que se lo ocurran, ¿eh? Porque yo soy ahí, yo soy un oyesves total.
Bueno, pues ha quedado claro, ¿eh?, para que nadie se sienta excluido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Dirás tú, madre mía, qué retroceso en el tiempo, ¿verdad? Sí, es quien tú piensas que es. Son, mejor dicho, son los mismos. Y es Elena Bianco. Esta noche van a estar actuando a las 9 de la noche en la sala Galileo Galilei, que sigue celebrando su 30 aniversario. Con la música de los mismos vamos a ponerle el broche de oro a nuestro programa el lunes. Continúa la programación en la cadena COPE. Rosa Muñoz en el control técnico, Ismael Figueroa en la producción. ¿Y quién te habla? Beatriz Pérez Otín. Mañana más. Solo caminando en